Maniacs, con Elio Martínez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es martes 30 de noviembre de 2021 y este es el episodio 114. El 28 de octubre de 2021, hace poco más de un mes, los Suns llevaban disputados 4 partidos y solo habían ganado 1, incluyendo además derrotas contra Portland y Sacramento. Algunos comentarios y pensamientos iban en plan, bueno, Phoenix tuvo un año muy bueno el año pasado, aprovecharon lo de la pandemia, pero esta temporada ya veremos si pasan una ronda de playoffs. Que es que, acordaos, que ganaron a los Lakers y LeBron, a los Nuggets sin Murray, a los Clippers sin Kawhi. Las finales se dejaron remontar un 2-0, pese a tener ventaja de campo. Son un bluff, un equipo de un año. Bueno, pues un mes después de aquel día, ya digo, los Suns van 17-3, que es válido para tener el segundo mejor récord de la NBA, solo por detrás de los Warriors, y Phoenix lleva 16 victorias seguidas, que son muchas, que eso no lo hace un equipo que es, comillas, equipo de un año. Eso solo lo hacen los equipos muy buenos, muy poderosos. De hecho, Phoenix está a un triunfo de igualar la mejor marca de la franquicia cuando la temporada 2006-2007, curso en el que eran uno de los máximos favoritos al anillo, también nos sumaron 17 triunfos seguidos. Phoenix es el típico equipo de élite este año. Sus estadísticas en ataque y defensa, además porque son el séptimo mejor equipo en rating ofensivo, el tercero en rating defensivo, son estadísticas que vienen a confirmar que es un equipo de élite, porque son muy pocos los conjuntos que a lo largo de una temporada están en el top 10 en ambas categorías. De hecho, ahora mismo solo Golden State, Phoenix, Chicago, Utah y Miami pueden presumir de un dato así. Y es que, pese a jugar con el cuarto ritmo más rápido de la NBA, demasiado rápido tal vez para algunos, los Suns están cuidando el balón, están repartiendo muchas asistencias, están lanzando muy bien, ya que son el equipo con mejor porcentaje en tiros de campo, a pesar de que son el tercero que más utiliza la media distancia, algo que ven tan mal otros equipos como Houston, por ejemplo, pero eso es algo que ellos se pueden permitir gracias a la efectividad que tienen en este tipo de tiros de Devin Booker y Chris Paul. Michael Bridges está defendiendo muy bien a estrellas rivales. En definitiva, pues están pasando por encima de muchos equipos que tienen enfrente, como hemos visto este fin de semana, que ganaron con claridad en el Madison a los Knicks y en el Barclays Center a los Nets, que son dos equipos de playoffs del este, y además lo hicieron finalizando una gira de 4 partidos fuera de casa. Esta semana vamos a tener un doble enfrentamiento genial entre los dos mejores equipos de la NBA, ya que los Suns reciben a los Warriors hoy martes y viajarán a San Francisco el viernes para devolverles la visita. Podría ser en mayo este enfrentamiento, la final anticipada de la NBA, como se decía en 2018 y 2019 cuando se encontraban Warriors y Rockets en playoffs. Bueno, pues podría ser. Ahora mismo ambos equipos están muy, muy, muy por encima de todos los demás, pero ya sabéis que la temporada es muy larga y que la película puede ir cambiando en los próximos meses, pero que no están las cosas, desde luego, para apostar contra Warriors o Suns. Antes de pasar a otro tema del episodio de hoy, un pequeño inciso, un dato que me parece interesante. Ahora mismo hay 20 equipos con al menos el 50% de victorias. 11 en el este, donde solo parece que hay dos franquicias que hayan tirado la temporada, Detroit y Orlando, que ya sabéis que no tienen nada que hacer ni les interesa. Y otros 3 o 4 que lo deberían pasar bastante mal en el oeste si siguen así. Houston, New Orleans, Oklahoma City y San Antonio. A Houston y a Oklahoma City no les importa, pero a New Orleans y a Spurs sí. Lo leí el otro día y es cierto, es la primera vez en la historia de la NBA que después de al menos 15 partidos jugados en una temporada hay 20 equipos con un 50% de victorias o más. ¿Cómo nos tomamos este dato? Yo me lo tomo de forma positiva, ¿no? Porque es un dato más que viene a señalar, por un lado, la igualdad y por otro, que hay muchos equipos peleando de verdad por los playoffs, con ganas de jugarlo. Es también un dato que puede apuntar a la mediocridad, ya que los Lakers, por poner un ejemplo que todos tenemos localizado, pues podrían ponerse cuartos del oeste en pocos días si ganan dos o tres partidos seguidos y Mavs o Clippers no andan muy fino. Pero ya os digo que yo me lo tomo por el lado positivo, ya que así es más difícil que muchos equipos se puedan quedar descolgados a mitad de temporada, que es algo que sí ocurre en otras ocasiones. El domingo por la noche, hace un par de días, estábamos unos cuantos en el canal en vivo del Discord de Extra NBA Maniac comentando la jornada NBA. Es algo que solemos hacer todos los domingos de temporada regular porque hay partidos a buenas horas en España. Primero habíamos visto el Clippers Warriors y después está jugando a la vez un Pacers Bucks, un Raptors Celtics y un Memphis Sacramento. Al partido de Los Ángeles, el que disputaron Warriors y Clippers, acudieron 19.000 personas, estaba lleno hasta la bandera, al 100% de capacidad. No era de extrañar porque Stephen Curry se ha convertido ya en una especie de mito deportivo que hay que ver siempre que se pueda. Pero solo una semana antes, en el Clippers Mavericks, disputado en el mismo pabellón a la misma hora, también domingo, el público no había estado tan receptivo. Al principio del partido, de hecho, había un montón de huecos libres. En los datos oficiales se dio una asistencia de 17.000 personas, un 90% de la capacidad del todavía llamado Staples Center para partidos de baloncesto. El caso es que, como os decía, estábamos comentando en Discord y me llamó la atención ver el pabellón de los Grizzlies prácticamente a mitad de capacidad o menos en el primer cuarto. Multitud de huecos había también en Toronto. Y bueno, aprovechando que un suscriptor de Extra NBA Maniacs estaba viendo el partido entre Pacers y Bucks en Indianapolis, en el pabellón, estaba allí, le preguntábamos cómo estaba de asistencia allí.
No hay mala entrada, pero el anillo superior prácticamente vacío y en el bajo intermedio tampoco está lleno. Hay huecos. Me ha llamado mucho la atención el poco público, porque entiendo que en una ciudad así, que el espectador es básicamente local, pensaba que sería un entretenimiento esencial, donde no fallarían, pero no. Y es a las 5 de la tarde, que es un horario perfecto.
Datos oficiales de ese partido en Indianápolis, 73% de asistencia, poco más de 13.000 personas. En Memphis, casi 13.000, un 70% del pabellón. Los datos del Staples para los partidos de Clippers y Lakers, que se jugó ahora después, pues fueron del 100% de asistencia. En Toronto luego también dieron un 100%, muy difícil de creer, eso sí, porque hubo huecos todo el partido. Ahí están las imágenes para comprobarlo. Pero la asistencia en general no deja de ser un desastre esta temporada. Si en las últimas campañas venimos hablando de desplome de audiencias televisivas por diversos motivos, ahora hay que centrarse en lo que está pasando en los pabellones. Y lo que ocurre es pandemia, sí, está claro, pero no solo eso, porque nuestro compañero en Indianápolis escribía en Discord lo siguiente mientras seguíamos comentando la jornada.
Es una pena porque yo me imagino teniendo esto en mi ciudad y no fallaría ni un día, pero deberían hacer un análisis profundo y ver el porqué de esa bajada y ese desapego. Antes he estado en el partido de NFL y ahí no cabía un alfiler. Esa liga va como un tiro y cada vez incluso va más para arriba. En Indianápolis el estadio de fútbol americano es cerrado, igual. Así que no creo que sea eso, sinceramente. Y había un llenazo hasta la bandera.
Esta bajada no solo puede atribuirse a la pandemia. Según un estudio que va haciendo cada mes una empresa de estas que se dedica a realizar encuestas, solo ahora mismo 50% de los adultos norteamericanos se sienten cómodos asistiendo a espectáculos deportivos en pabellones cerrados, pero ya vemos que esto no afecta a la NFL entre otros motivos porque la NFL tiene una temporada regular de solo 17 encuentros, no de 82, como en la NBA. Perderte un partido en casa de tu equipo equivale a perderte más o menos 5 partidos de tu equipo NBA. No tiene nada que ver. Y aunque lo de la pandemia no afecta igual en todos los lugares, ya que en diferentes zonas de Estados Unidos hay más o menos resistencia a las vacunas, más o menos disposición a actuar como si no hubiese virus, o más o menos restricciones en cuanto a mascarillas o certificado de vacunación, tenemos ahora mismo datos preocupantes porque hay 10 franquicias por debajo del 85% de asistencia en lo que va de temporada. Tampoco podemos decir, bueno, es que hay equipos malos que ahora tienen menos aficionados como Thunder o Rockets, o equipos mejores como Warriors o Suns que atraen a más aficionados. No es exactamente así. Los Suns, que ya sabéis, finalistas en 2021, actual segundo mejor equipo de la NBA, están con un 85% de asistencia, que es solo 2 puntos mejor que en 2019, la última temporada antes de la pandemia. Ahí terminaron con el 27º peor dato de la NBA. Estaban en un 83, ahora están en un 85. Es decir, por ser un gran equipo no se han ido al 90 o al 95% de asistencia. Los Warriors fueron finalistas en 2019 y terminaron con, según datos oficiales, que esto es absurdo, más de un 100% de asistencia, creo que era un 104. Es un dato imposible, pero en definitiva lleno total. Este año, que van con 18-2 de marca, siguen en esa senda, porque si veis algún dato por ahí que dice que ha descendido el número de asistentes de los Warriors, es porque ahora tienen menos capacidad en el pabellón que en el Oracle Arena en 2019, son 1.500 asientos menos, pero siguen llenando. Los Knicks son otro ejemplo de equipo que era mucho peor en 2019, y ha descendido su porcentaje de asistencia en 5 puntos, pese a que en Nueva York hay un alto grado de vacunación. Así que en total, a fecha de hoy, son 11 equipos los que mantienen o mejoran sus porcentajes de asistencia respecto a la temporada 2018-2019, ya digo, la última completa antes de la pandemia, y 19 franquicias que en menor o mayor grado han perdido gente en las gradas. El porcentaje de caída en los Lakers, por ejemplo, pues es minúsculo, apenas un 1%, pero equipos como Thunder, Spurs, Pistons, Kings, Spurs, Rockets, Blazers, Nuggets, Clippers o Wizards, equipos que están peleando por playoffs y por cosas serias, varios de ellos, cual los cuatro últimos seguros, pues acumulan bajadas de más del 10%, que es un dato de mucho calado. ¿Qué parte de esa caída es temporal por la pandemia y qué parte es permanente? Porque si estamos de acuerdo en que el coronavirus no va a desaparecer, lamentablemente ha venido para quedarse, lo que puede ir variando es el gusto de la gente. Puede que la NBA haya perdido público para siempre, si ahora prefieren verlo en la comodidad de sus casas, o que ahora ven otra cosa porque les ha dejado de gustar la NBA por los motivos que sean. Yo no quiero ser ni dramático ni mucho menos, porque los partidos de NBA de hecho este año para mi gusto son más entretenidos que los de las dos últimas temporadas, pero esta caída de asistencia es algo que puede acabar pasando factura de un modo u otro y que ya está siendo objeto de análisis dentro de la NBA, no puede ser de otra forma, ¿no? Y tendrán que llegar a alguna conclusión, si son necesarios cambios de algún tipo para atraer a más gente a los pabellones o lo que sea, porque estamos hablando de que una caída así, sostenida en el tiempo, puede significar una caída en los ingresos del 5 o del 10%, y eso es imposible de sostener sin cambios de algún tipo. Después de pasarse 2 años y 5 días sin pisar una cancha de baloncesto para jugar un partido oficial, John Wall volvió a jugar en la NBA el 31 de diciembre de 2020, hace 11 meses. Lo hizo con la camiseta de los Rockets, después de haber pasado toda su carrera con Washington. En ese primer partido no estuvo mal, hizo 22 puntos, 9 asistencias y 6 rebotes. Muy buenos datos después de tanto tiempo sin jugar, y más aún teniendo en cuenta que en ese momento compartía equipo con James Harden, Christian Wood o DeMarcus Cousins, jugadores todos ellos que demandan jugadas y tiros. A lo largo de la pasada temporada, John Wall disputó un total de 40 partidos, todos de titular. De los 72 que jugaron los Rockets en la temporada condensada por la pandemia, Houston y Wall acordaron ciertos periodos de descanso para no ponerle a jugar.
¿Te está gustando el podcast? Para poder seguir escuchándolo y acceder al resto de episodios que publicamos, es necesario que te suscribas a Extra NBA Maniacs. Además del podcast, con tu suscripción podrás acceder a todo NBA Maniacs sin publicidad, leer nuestros artículos exclusivos, recibir nuestra newsletter semanal y acceder a la comunidad de Discord, lugar donde redactores y suscriptores comentamos el día a día de la NBA. Ya sabes, información y entretenimiento sobre la NBA sin amarillismos ni publicidad. Entra en extranbamaniacs.com y suscríbete.